le batallamos un chingo con el reggaetón. Nosotros okay. como tal, porque fue cuando empezamos.
Yo no.
No, no, no.
Yo no,
no,
a mí me gusta.
Me refiero como a cuando, como bueno,
yo solo, bro.
No. Y les dio pena, les dio vergüenza. No, no me refiero. No me refiero a que le batallábamos con música, sino cuando empezamos de ser pop. No me expliqué, gente, ¿eh? No es que odio el reggaetón. I'm going back to my school today.
Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends.
Matiz en la escuela de nada, no joda. ¡Qué puta maravilla! ¿Cómo están?
Muy bien.
Muy bien.
¿Ustedes?
Muy bien.
Gracias
muy bien.
Por invitarnos.
Tenemos tanto... ¿sabes que yo tengo esta muletilla? Pero tengo años que no la hago.
A ver.
La voy a hacer ahorita porque creo que esta es una donde ha sido más verdad.
Esta sí es de verdad.
Esta sí es de verdad.
Okay.
¿Cuántas veces hemos intentado hacer este episodio? 1,000.
Sí,
Mil veces.
Que yo sepa que se ha cancelado 2.
Ajá.
Ah, o sea, ¿sí nos ha buscado antes?
Sí. Sí, yo sí sabía.
Sí.
Oh, Luis, no
claro.
Sé. O sea, que era como que vamos a ir a Escuela de Nada. No, no vamos a ir a Escuela de Nada. No,
ah, sí, sí, pero eso fue reciente, ¿no? Ajá,
creo
sí,
que una vez creo que fue porque ustedes algo de agenda, una vez fue de nosotros ajá, y ya finalmente la logramos.
Aquí estamos.
Estoy muy feliz por esto. Pues, pregunta importante. Voy a dejarla.
Sí, claro.
Estamos, ¿ya montaron Navidad en su casa?
Todavía no.
No, pero en espíritu sí, porque ya vamos a tener un disco de Navidad. Entonces ya tuvimos un cachito ahí de Navidad.
Ya salió.
Ah, ya salió, es verdad.
Porque no es en vivo. No es en vivo.
Ah, cierto.
Pero no puedes, no puedes montar Navidad en tu casa en espíritu. Tiene que haber
eso
algo.
Es verdad.
Una cosa.
Se monta Navidad en México. Yo sí. Yo sí monté.
¿Qué montaste?
Mi mamá montó, mi hija estuvo conmigo en la semana pasada.
Ajá.
Toda la semana.
Pusiste, no digas montar porque ellos hablan así.
Dije montar.
Sí.
Dije montar.
Porque maldita Pablo sea. se adapta a los acentos.
Catire.
Claro, no, bien, sí, dale. Puede ser.
Bueno, ya no sé qué iba a decir. Puse, mi mamá puso. Puso.
Como una guirnalda.
Como estar aquí, porque están acá mis papás. Y le puso como guirnaldas y compramos como de... ubican esta tienda Waldo's, la que es como
sí, claro,
todo por
sí.
10 pesos.
Sí, sí, claro.
Esa, pues compramos...
Puso una.
Ahí en la casa. No, o sea, pues compramos cabrón. Un chinguero de cosas así de que de 10 pesos, de que monitos de Navidad y lucecitas ahí en la casa para mi hija, pues para que sintiera que ahí está la Navidad.
Claro.
Ya.
En tu casa todavía.
Mi mamá siendo muy mamá,
aún
pues.
No.
¿Todavía?
La verdad, aún no. Aún no, pero sí voy a poner arbolito. Y yo creo que una guirnalda como que en un arco que tengo ahí.
¿Y en tu casa?
Sí, todavía no, tampoco. Yo creo que ya a finales de mes empezamos...
¿Y los arbolitos? ¿De verdad
fake,
o
fake?
Hay un estudio que dice que el que pone la Navidad demasiado temprano es más feliz.
Ah, sí.
Claro, porque como que ya es felicidad.
Yo también lo creo.
¿Y ustedes ya lo pusieron?
Y la verdad es que lo apoyo, sí.
El mío llega el sábado. No. Yo no tengo nada que ver con esto. Esto
llega.
Es completamente... Sí.
¿Cómo que llega?
¿Llega de dónde?
Se pidió, pues.
¿Un parque de pinos?
¿Dónde compraste eso? En
0800 árbol.
Comprar árbol en internet es raro, ¿viste?
No, yo no
arbolito
compré nada.
Arbolito es de buscar.
No,
tienes que ir a buscar.
Tienes que ir a buscarlo.
Si es parte de la Navidad.
O sea, ¿lo compraste natural?
Yo no he comprado nada. Esa es la cosa. Yo llegué ayer de viaje y mi esposa dice, llegaron las cosas. Y vienen las cosas. Y yo le pregunté. Ella se encargó de todo. Me parece genial. Yo no soy esa persona anti-Navidad, que eso me parece horrible.
Lo
la
que
gente
llaman,
que no,
lo
que odia la Navidad.
Grinch, ¿no? Sí, sí. Cuando le dicen, esta persona
hay
es
mucha gente Grinch.
¿Tú eres Grinch?
No, yo no.
No, bueno, la gente que vive en el sur, porque obviamente le toca verano en plena
es
Navidad.
Peor, sí,
es lo peor, no, porque
sí,
es raro.
Un chileno, por ejemplo.
Un chileno, un argentino que de repente no vive como la Navidad como la vivimos nosotros.
Claro.
Si puede...
La Navidad gringa.
Si puede medio alejarse de ese
es la única
sentimiento.
Navidad,
creo,
no, como
o sea,
de...
pero también aquí en México. Total. O sea, la familia, toda la familia de mi exesposa y mi hija viven en Tapachula, en
sí.
Chiapas.
Uh-huh. O sea, Navidad,
es Navidad
calor
a 38 grados. Pues.
No, eso no es Navidad.
No, está mal.
Es
diablidad.
La Navidad es felicidad y...
regalos.
Que se te quede un niño en su casa y quede solo. Y intenten robar la casa y él los torture a los
exacto. Y el año siguiente en un hotel en Nueva York.
Y se encuentra con un futuro presidente, Donald Trump.
Claro que sí.
Y con una vieja loca con
y futuro palomas. Presidente Macaulay Culkin.
También, sí, señor,
en unos
sí,
años.
Sí, señor.
Esperemos. Cuando, pregunto,
esperemos.
Pregunto lo de la Navidad, porque y justamente agarrándolo con el disco. ¿En qué momento del año grabas un disco de Navidad? ¿Y cómo te contagias de eso? ¿Cuándo lo grabaron?
Lo grabamos en octubre.
Ajá. Eso está más navideño de lo que podía imaginar. Podría pensar
sí.
Que podía
sí.
Estar en julio.
No. Lo grabamos, de hecho, finales de octubre. O sea, esto salió muy rápido. Y lo grabamos en un día todo.
¿En
o sea,
un
todo
día?
El día. Uh-huh. Sí, porque es un disco en vivo. Entonces.
Ah, ya está.
Se grabó
rápido.
De así como.
Bueno, pero
vamos.
Muy pro también. Qué
pero
cool.
Muy cool.
Todo lo navideño que hemos grabado, grabamos un especial hace como 4 años. Uh-huh. También fue en Nueva York y fue en octubre también. Entonces ya, ya está frío, ya se siente como, ya hace sentido.
Pues, no estás fingiendo el espíritu navideño. Es
así
real.
La catedral atrás donde se casó Thalía.
Ya estaba puesto.
No hay nada más navideño.
No, ya estaba puesto.
Thalía es navideña, ¿eh? Es super, y en estos días vi el video de cuando le matan la gallina.
Yo no he visto eso.
Cuando le matan la gallina a Thalía.
En Venezuela significa otra cosa.
Tommy Mottola le mató la gallina a Thalía. Se sabe.
Ella tenía una gallina en una novela que se llamaba Macha. La gallina se llamaba Macha.
¿Pero la novela? ¿Marela del Barrio?
Creo que sí.
Sí, bueno,
y ella
llevó su mascota,
que era Macha, y alguien hizo un hervido de gallina. Me encontré el clip en Twitter.
¿En serio?
Por favor, conecta esto con la Navidad.
Sí, bueno, entonces dice...
Por favor, regresen al tema.
Y soy vecino el
rojo. Una pregunta. Thalía dice, no he visto a la gallina en ciertas horas, ¿no? Y la gallina siempre está cerca. Por cierto, qué rica está esta sopa de gallina.
¡Ah! ¡Oh, no!
O sea, cocinaron...
Empezó a mezclar novelas de Thalía así que, y luego salió Pulgoso el perro. Lleva Marimar y es como...
Y Tommy Mottola apareció.
Tommy Mottola la firmó y fue como... Miami. Navidad.
¿Por qué te salió ese clip de Thalía?
No sé.
A mí me están saliendo clips de cosas de gallina últimamente en TikTok. No sé por qué.
El algoritmo
y me salió uno de que las gallinas cuando tú le cortas la cabeza...
Siguen
caminando porque tienen como que el cerebelo. Lo tienen más abajo del cuello.
Okay.
Si tú le cortas bien la cabeza, o sea, si haces un buen corte...
Puede vivir 30 años más. Vivir.
Y de hecho, hay el caso de la gallina Mike. ¿No lo han visto por ahí?
No.
Pueden googlear esto.
No sé nada de gallinas.
Qué bueno que nos invitaron, Fran. De Navidad, ¿eh?
Tengo que saber más.
Busquen la gallina Mike desde sus casas. Es una gallina que decapitaron y vivió 18 meses.
No seas mentiroso.
Y el granjero agarraba una, la alimentaba con un gotero por el hueco de la tráquea.
No.
Claro,
para que siguiera viviendo. La gallina Mike, búscala en Google.
La gallina Mike, Mike the Headless Chicken.
The Headless Chicken.
Vivió 18 meses.
Es real la información,
claro,
que proveí.
Feliz Navidad a todos.
Una gran fuente.
Pero ¿por qué llegamos a esto navideño? Porque Thalía.
Claro, porque Thalía, un buen regalo para Thalía esta Navidad es una gallina.
¡Ah!
Claro.
Tenía
todo el sentido del mundo.
A mí me encantaría preguntarle a Thalía por su gallina.
Yo sí quisiera un mensaje para la gente que no le gusta la Navidad, ¿no? Directamente de acá de Escuela Nada y Matiz. Están muy mal. La Navidad es lo mejor.
La Navidad es increíble.
Es increíble época. Es una época para consumir.
Okay.
Es una época para gastar dinero.
También.
Es una época para...
Olvidarte de todo.
Jugar los regalos de los demás.
Comprar regalo.
Es una época para re-regalar.
Lo que te regalaron que no te gustó.
Te regalaron algo que no te gustó. Sí. Lo volviste otra vez. Toma, te regalo.
¿Sabes qué pasa? Que no importa qué problemas tengas, en Navidad tú dices, yo voy a ponerle un pause a esta preocupación.
Este cáncer puede esperar.
Sí.
Sí, puede. De hecho, eso es exactamente lo que hay que hacer. Esperar. Seguir adelante. No tenemos mucha opción.
Pero es verdad, la gente pone pausa.
La gente le pone pausa muy a pesar de que sean cosas graves que no se pueden poner pausa, si ocurre.
¿Son buenos regalando en Navidad?
Yo sí.
Sí.
A ver, porque esto es importante que tú sepas describirlo, porque ¿qué hace a un buen regalador?
Conocer a la persona que la vas a regalar.
Vamos a hacer esto así. Ustedes se han regalado entre ustedes.
Sí.
Ok. ¿Alguien recuerda cuál es el mejor regalo que ha recibido alguno?
¿De la vida en general?
No, de cada uno de ustedes.
Y así vamos a decir nosotros quién es el mejor regalador. Sí,
exacto.
Uy,
no me acuerdo.
No, yo creo que en general como más regalos hacia otras personas.
Entonces no son
sí, entre nosotros
clásica cosa que diría alguien que no sabe regalar. Cuidado ahí con la primera pista. Okay.
Red flag.
Alto red flag. Ajá, pero entonces, ¿qué has dado que tú dices, fui un buen regalador aquí?
Pues le das un chingo de cosas a mi hija. Muchísimas cosas de que sé que es de... ¿Qué cosas le gustan así, claramente?
Claro.
O sea,
y los niños son muy determinados, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
No me gusta, no me gusta, ¿eh?
Sí. Yo quiero, por ejemplo, el muñeco tal, ¿no?
Claro.
El Chrisnator.
La gallina Mike.
Y tú no
Mike.
Le puedes regalar
la
el Chrisnator Mike. Chimbo.
No.
Yo te voy a decir
lo
que me hicieron a mí y mi familia una vez. Una vez me regalaron un llavero. Ese cuento, eso ya lo he dicho, ¿no? Ajá. De Navidad. Pero una vez me regalaron unos Legos chinos. Que no son realmente los Legos. Son unos...
Copia.
Regos.
Una imitación de Lego.
Regos.
Regos.
Son unos Legos que no son lo que son.
Llegos.
Y los niños...
Llegos.
Y yo, siendo un niño, me di cuenta rápido, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, los niños saben identificar rápido una cuestión falsa. Okay. Un Polystation de un PlayStation.
Y te, digo, bueno, y te digo algo, cosa falsa de niños es lo peor. Aprovechando que estamos en Navidad, seguramente quieras ir a tu casa, porque es muy probable que toda la gente que nos esté viendo no esté en su país, en el país donde nació. Yo creería que con NordVPN puedes conseguir pasajes muchísimo más baratos que si lo buscas en el buscador tradicional.
Por ejemplo, mi mamá el otro día me dice, voy a comprar pasajes para Turquía. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Pero no te gustó la telenovela que ya utilizando el NordVPN pudiste ver la novela que tú querías turca y eso? No. Me voy a poner pelo. Y yo dije, mierda, se quiere operar, se quiere enchufar pelo. Le dije, ¿pero para qué, mamá? Le dice, no sé, porque quiero parecerme más a una estrella turca. Entonces le dije, bueno, utiliza NordVPN y compro un pasaje más barato. Ahí lo vas a conseguir porque eso ocurre con el VPN de otro país.
Bueno, tiene 4 meses para hacerlo gratis. Sí, porque claro. Porque en nordvpn.com/edn te damos 4 meses gratis, ¿no?
Sí.
4 por 30 más o menos son 100 y tantos días, ¿no? Casi 125 días, diría yo. Claro. Es muchísimo tiempo para
que... Te da chance hasta de arrepentirte de irte a poner pelo en Turquía.
Te da chance de raparte y ponerte otra vez.
Sí, señor.
Si es que así funciona eso, ya nos enteraremos. No. Pero nordvpn.com/edn y tienes los 4 meses ahí. Si decides que en verdad la calvicie es tu camino, entonces te devolvemos tu dinero a los 30 días. Exacto. Sabemos que tú vas a querer pelo. Entonces, nordvpn.com/edn, EDN in English.
Y todo esto por el precio de un cafecito.
Sí. Es lo peor. Es lo peor.
Es simplemente
pero no hasta cierta nada. Edad, sí puedes engañar unos tenis Kike en lugar de Nike.
Claro.
O sea, pues hasta cierta edad, cuando todavía no van a la escuela, porque ahí es
antes
donde
de los
se
cuatro,
dan cuenta.
Antes de los, cuatro.
Los niños se burlan de él y es como, ¿por qué? Tiene una palomita y dice Adidas. O sea,
porque hay
veces. Bueno, una pregunta.
Ese tipo de piratería, pues.
Porque tus Adidas tienen 4 rayas.
Claro.
Ya regresamos.
¿Qué edad tiene tu hija?
8.
O sea, en verdad sí sabe que le gusta ahorita. Cuando era más bebé, no tanto.
A ella no le podrías regalar.
Ya no, pirata. No, ya no. O sea, no, y se va a dar cuenta. Y además hay una cosa específica. Y mi niña tiene autismo. Entonces, okay. Hay muchas cosas que tiene una memoria como... Como de esas fotos.
Con las marcas, ¿no?
Como muy
marcas,
preciso.
Sí. Las marcas
de ella. Gucci es su favorita.
Sí. No, pero hay una cosa... No. Así
que hay otras aparte de Gucci.
No, exacto. No, pero de que vio una vez hace 6 meses, vio que está en el teléfono y vio un chingado muñeco específico.
Ese es el que quiere.
Entonces, pero quiere... Entonces le ofrece 50.
No
está. Pero me estás diciendo que se llama así el pinche muñeco. Uh-huh. No, claro, pues no es este.
Claro, no es esa versión.
No es esa versión.
El regalo prometido.
Hasta que literal estamos todos, mis papás, todos de que ven nada, hasta que... ¡Ese! Y ya, ese. Ese chingado muñeco. Y es la misma chingadera que los otros 50. Pero ese es más chiquito, del tamaño más...
De un color X.
Aquí en México también existía el fenómeno, tipo el regalo prometido, del regalo de Navidad.
¿La película regalo prometido?
Ajá. Sí. O sea, no, pero que existiera un producto así, debió haber sido, según yo, la del regalo, un muñeco de acción.
Schwarzenegger.
O sea, que es tan demandado y tan solicitado que...
En su momento, según yo, a lo mejor estoy mal, los Tamagotchi...
Sí. Era un regalo.
Era un regalo que todo mundo quería.
Y difícil de encontrar.
Que se agotaba porque todo el mundo lo quería.
Yo nunca tuve Tamagotchi, yo tuve copias de Tamagotchis.
Claro. A mí también me pasó. ¿Sabes lo que me regaló? Coño, mi mamá, qué desgraciada. Mira lo que me hizo.
El Tamagotchi,
un chimbo. Me dio un Tamagotchi que era de Toy Story. ¿No?
No
que uno diría.
Eso no existe.
Ay, ¡qué padre!
No,
qué
padre.
No es real, no, claro.
Y era la nave de Buzz Lightyear y tú cuidabas al alien, sí, a los
muñecitos.
Eso. Oh. Lo cuidas. Eso no es un Tamagotchi, mamá.
Sí, eso es como un claro, fake.
No
te
engañes, ¿no?
¿Qué te pasa? Claro. O sea, de verdad.
Pero suena cool, de todos modos.
Yo de verdad quisiera uno de esos.
No. Es la nave de Buzz Lightyear con un Minion adentro. Y tú dices,
No. Piolín. Vas a cuidar Piolín aquí. Eso no sé.
Hace unos años hubo un elmo que fue muy famoso y también pasó
Tickle
lo mismo.
Me Elmo.
Que se agotó y justo 2-3 años antes había un huevo.
Ah, claro. Que tienes que
tú
cuidarlo,
lo comprabas,
¿no?
Lo cuidabas como un Tamagotchi real. Y en algún momento empezaba a sacudirse así, ¿verdad?
Wow.
¿De verdad?
Y se quebraba y aparecía alguien. ¿Sabes quién era? La gallina macha.
¡No!
Italia llorando.
Pero no, mejor, sí existió. Pero sí existió.
Mejor que no. Mejor que la gallina macha que Mike. Sí. Pues si aparece sin cabeza.
No,
sin
No, pero sí existió ese juguete. Yo recuerdo también, por ejemplo, las consolas se agotan también y todo
claro.
Eso.
Sí. Yo tenía muchas Tortugas Ninja. Sí. Tortugas Ninja era lo que yo más coleccionaba de niño.
Ajá, y el regalo que más han recibido, que ustedes digan.
Yo me autoproclamé una gran persona regaladora. Que regala y estoy pensando que ya soy la tía que regala calcetines. Sí, soy. Sí. Coño. Pero
ya se aprecia,
¿no? ¿Viste? ¿Niño?
Ya se aprecia.
Ya a esta edad se aprecia. Sí, sí.
Es que yo a esta
unos
edad...
Calcetines,
yo a esta
unos
edad
buenos,
pienso,
unos buenos calcetines.
Yo a esta edad a mis sobrinos pienso como, mi amor, te voy a hacer súper feliz con eso. Pero sí, tú de niño no lo entiendes. Es como...
No, pero es que ¿por? Lo que pasa es que entiendo a tu sobrino porque perdón, es un sobrinos tema de público.
Sí, yo sé. Lo van a entender. Eventualmente van a decir, wow, mi tía era increíble.
O sea, pues yo, no, por ejemplo, no, apreciaría no mucho que me regalaras unos calcetines.
Yo también.
Pero sí, tu sobrino dice, no, pero tía, ¿qué pasó, pues?
Sí.
Y además, lo han dicho. Además a ustedes, tía, tú eres famosa. No
nunca
me
lo
han,
o sea, pero lo noto. Lo noto en sus caras. Como...
Sí, exactamente, literal. Sí.
Ese factor. Discúlpame, o sea, unas medias.
Es más, yo te lo dame diría dólares, hoy, a pesar dólares, de que aprecio los calcetines, si me regalan unos calcetines hoy diría, tú eres famosa.
Mel.
Yo sé cuánto ganas regalando.
Yo sé que tú tienes dinero. Tú traes.
A lo mejor son los mejores calcetines más caros del mundo. No,
a mí me mamaría que me regalan unos calcetines. Probarse unos calcetines nuevos que acabas de comprar y que son así.
Pero de niño a uno le vale verga eso.
Ah, no, pero ahorita de grande me refiero.
No, de grande es lo máximo.
Lo máximo.
Nada. Qué bueno que te regalen unos calcetines y te digan, a ver si te quedan. Y te toque probártelos delante de la persona que además es como medio...
No, y que
tal
no se quede acá.
Que food fetish y te tome fotos mientras... No, estas fotos son para la tienda. Es un review de Amazon.
No, que imagínate tú. Pero qué cool, en verdad. Estamos todos de acuerdo y eso me gusta, que estamos todos como en la misma
todos
página.
Todos somos navideños.
Y que nos
todos
gusta
somos
la Navidad.
Y todos somos muy contemporáneos, ¿eh? Porque tenemos, casi todos tenemos la misma edad.
¿Qué edad tienes tú, pa?
Yo tengo 35.
¿Tú?
37.
También, 37.
Estamos igual.
Estamos iguales.
Somos misma generación.
25, 26.
Pero como sí, los jóvenes de ahora. ¿Sabes?
No, ya chimbo. Claro.
No, sí, hay que hablar de eso.
Pero sí hay una época donde uno odia la Navidad un poquito.
No,
adolescente.
Nunca.
Yo nunca.
De hecho, yo no conozco a nadie personal, así que digas, un camarada así cercano que diga, me caga la Navidad. Yo no conozco a nadie. Así
no, hasta sí, los judíos la celebran, ¿no?
Sí, claro.
Sí, claro.
O sea, digo, déjame corregir.
Sí, bueno, sí, reformula.
Sí, a lo que voy es que es una celebración tan cool, tan chévere.
Trasciende
lo
religioso.
Que trasciende lo religioso.
Sí, porque no tiene que... O sea, el nacimiento de Jesús, que es lo que tenemos que dar en la Navidad, uh-huh, se llevó a una cultura popular de Santa Claus, uh-huh, ¿no? Claro. O sea, la Navidad, todo lo que vemos por todos lados no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús.
Claro.
Sino en la cultura popular tiene que ver con Santa Claus y la nieve, uh-huh, y los renos,
claro,
y la chingada. O sea,
y
yo
los
creo
regalos,
que por eso como que...
El consumismo.
Y está en general, literalmente, ¿no? En todo el mundo occidental eso sucede. En Palestina hay una ciudad que se llama Ramala, creo que es, uh-huh, que tiene una mayoría cristiana, y ahí hay Navidad como si lo hubiera en,
exacto,
Nueva York. O sea, tipo un arbolito con las guirnaldas y con todo el tema.
A todos nos gustan los regalos.
Y un Santa Claus, sí, que en verdad es un señor desempleado que solo trabaja en diciembre. Y todo el año es gordo. Y
eso
todo el año
Santa,
tiene
eso se
prepara,
eso se puede,
y de repente
lo ves en abril en el Soriana y tú dices, ah, mira,
pero Santa Cruz
es casi la descripción de Mariah Carey.
Ah, exacto. Y de Bublé, o quien más también dicen que está congelado todo el año. Y luego,
¿y cómo nace la idea de un disco navideño? Porque es bien complicado, en mi opinión. No sé si lo piensan así, tipo, ok, pegar un disco navideño, pensarla, a mí se me hace súper complicado y arriesgado en el mejor de los sentidos, porque... Y no me malinterpreten, siento que ustedes son las personas más indicadas para hacer un álbum navideño del mundo. Pero coño, me parece un género jodido.
Sí.
Pero es que creo que es una cosa de... O sea, a nosotros específicamente se le ocurrió a ella. Ella fue la que dijo, hey, si hacemos un disco de Navidad, pues en chinga dijimos Simón. Pero como tratar de simplificar el concepto, ¿no? O sea, es como de, lo tenemos que hacer en vivo... Para ser rápido, porque acabamos de sacar otro disco hace un mes, el de disco normal, por así decirlo, que se llama Norte a Sur. Los invitamos a que lo vayan a escuchar.
El disco ateo.
Disco ateo, disco ateo, exactamente. Un disco mundano. Y ella dijo, eso hay que hacerlo. Entonces, ¿sabes qué? En chinga, escojamos las 6 canciones. No nos quebremos mucho la cabeza, como que
eso
empezamos.
O sea, es relativamente fácil porque... Tienes que irte a los clásicos, pues. O
claro,
sea, si
y no moverle mucho a las canciones.
Hacer una canción tú y ponérsela a la gente, como de escucha lo nuevo de Navidad.
No.
Sí, de que Blanca, claro, Navidad en rock. No quieres Blanca, claro, no, Navidad en rock.
¿Y las
quieres
canciones,
la Blanca Navidad siempre?
Las canciones de Navidad son de dominio público.
Casi
sí,
todas, sí.
Casi todas.
Ah, mira qué interesante. Fíjate que me llamaba mucho la atención eso. Tipo, coño, los clásicos deben ser costosos. Cosas que de ignorante que me imagino yo. Tipo, pagar una canción de...
No, es que ya todas están.
Sí. Ese es dominio público.
Ese es
dominio público, pues son muy viejas.
Son viejas. Exactly. Porque vienen, o sea, son como melodías muy viejas y se fueron añadiendo letras y versiones. Pero, y no solo tiene que ver que sean viejas, sino... Digamos que también existe una cosa donde el autor o son tan famosas, uh-huh,
que las sueltan.
Que se ceden a...
Como la canción de feliz cumpleaños, puede ser.
Iba a preguntar eso. ¿Eso pasa con la canción de cuna?
No sé. Seguramente debe ser dominio, sí, público también. Okay. O sea, algunas por lo menos, ¿no? O sea,
entonces, si okay. no lo andas diciendo en la calle.
No sé, pero
o para. O sea, no dices como, estoy reproduciendo la canción de cuna porque te caen.
Escuchen este pequeño dato. En Venezuela, una canción de cuna es el himno nacional.
¿Cómo?
Es que tiene el mismo.
La misma melodía. Alguien hizo con la melodía del himno nacional una canción de cuna.
Ah, pues canten.
Ah, a ver. Sí, a ver.
Duérmete, mi niño.
Sí. Duérmete, mi niño. Duérmete, mi niño.
¿Es ese?
¡Viva Chávez!
No, ese es el himno en tu casa.
Pero sí tiene la misma melodía. Sí tiene como... Lo que pasa es que tú la cantaste ahorita y no es la misma que la... Creo que es el mismo...
Es como la del cumpleaños.
También es porque canto muy bien, entonces.
Ah, exacto.
Sí. Duérmete, mi niño, que tengo que hacer lavar los pañales.
Nadie lava los pañales.
No, así dice la canción. Duérmete, mi niño, que tengo que, hacer.
Sí, los que hacer. Es como...
Si alguien afuera está escuchando esto...
¿Qué tengo que hacer?
En los comentarios me van a destruir. En los comentarios me van a destruir.
Te van a destruir, sí.
Porque no te sabes la canción. Claro.
Ey, nosotros nos encanta el himno de Venezuela.
Venezuela.
Claro. Especialmente la parte de Viva Chávez. Mira. Pero sí tenía esa curiosidad. Y me parece... además, acaban de sacar el disco y todo este pedo. Y además dijeron, vamos al estudio a grabar... Uno de Navidad me parece como muy, muy intenso, ¿no? O sea, un año muy cabrón.
Sí, estuvo intenso. Pero ¿sabes qué? Teníamos un ratito en el que no habíamos estado sacando música. Tanta música. Y como que para la segunda mitad del año dijimos como que, oye, creo que ya hay que ponernos las pilas para sacar música que de pronto en el rush de hacer shows y de las otras cosas de la vida... no estábamos sacando tanta. Y la neta es que al final esa es la materia prima de nuestra...
El núcleo, claro.
Sí, lo que es la base, es el piso. Y estamos felices de poder sacar un disco y de haber podido grabar ese disco de Navidad que lo hicimos en un día que también para nosotros es como... ¡Qué chingón!
Una locura.
Es una locura de que fue un día muy cansado, pero qué bonito meternos a un estudio que estaba todo perfectamente ambientado de Navidad, que se veía precioso, que había cuerdas, que había un pianista que toca cabrón. No sé, fue un día, la verdad, navideño muy lindo en octubre.
Oye, ¿pusieron un arbolito?
Pusieron un arbolito, claro.
Siento que fue como iniciar la Navidad.
Exacto.
Un poquitito antes, pues.
Sí, exactamente, ¿no? Y que todos nos vestimos así, bien de navideño, ya sabes, y que llegaron las Hash, la canción que promocionamos, que es Blanca Navidad, que es junto a las Hash. También está el David, un artista nuevo que es buenísimo, y Josué, que fue nuestro productor. Que yo, un dato que yo, por ejemplo, yo no conocí esta canción, de esa canción, la de que hicimos con Josué.
Ven a mi casa esta Navidad.
Ajá. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa.
Creo que es un himno de Venezuela también.
Ah, también. Sí. Es una alternativa.
Es una alternativa. Claro. La segunda en parte. Lo que te decía, que según yo también, a ver, canten.
Yo creo que es un comercial de Venezuela.
Exacto.
Sí,
no, sí.
Esto es una campaña.
Parece una campaña.
Sí, parece.
No puede ser Venezuela.
Ven a mi casa esta Navidad.
Siento que es como un comercial de jamón.
Es que, claro, evidentemente, al no tener.
Porque me empieza a dar hambre.
No tener licencia. O no tener como, ¿cómo se llama? Esos derechos, lo puede usar libremente un comercial.
Le cambian la letra y todo.
Claro. Sí, esta sí tiene.
Esa sí tiene.
Pero no paga, uno no paga, les voy rápido una...
Sí, eso está interesantísimo.
No, uno como tal no paga de los derechos de autor, no es que, o sea, cuando los reinterpretas, no es que pagues por los derechos de autor.
No, porque
emites regalías. Emites regalías.
A ellos les llegan.
Se les llegan. Y nadie como los... O sea, cuando salen las canciones, cedes el derecho de reproducirlas.
Es como YouTube.
Eso emite, exacto. Emite una... si ustedes... Esto fuera un bar, un antro, de 150 personas, 20 personas, lo que sea, y está, ven a mi casa esta Navidad, al dueño llega una, puede llegar, claro. Saque...
Centro burro.
Centro chingón.
¡Qué mierda de bar!
Todos
tomando semen de pitufo así como...
Luego te sorprendes que al final todo me empieza a cantar.
¡No mames!
Bueno, el dueño del bar paga regalías.
Está llorando.
Paga regalías.
Yo entiendo que en Europa, por ejemplo, en una discoteca, cuando sucede eso, le llega.
Aquí también, ¿no?
Lo que quiere decir dominio público es que ya no emite regalías, ya no genera regalías. ¿Me explico?
Winnie Pooh es un perfecto ejemplo de eso.
Exactamente.
Winnie Pooh ahorita ya entró.
Está libre, ¿no?
Está libre y hicieron una película de terror.
Sí.
Exactamente, el guión. No mames. Y que además le fue re cabrón.
Sí, sí. Y ese es el miedo, que es lo que va a pasar con Mickey Mouse.
Oh.
Pero no, ahí
creo que
ya
Mickey, creo
no,
que ya Mickey
es, no, pero no, ahí ya Disney es está diciendo tantos, mira, yo te puedo dar al gordo sin pantalón, te lo puedo dar, ¿no?
Claro.
Pero ya Mickey, ya la rata es otra cosa.
La rata esa no la tocas. Es otra
cosa, exacto.
Claro, o sea, es que justamente acabamos de, y me parece muy interesante ese tema, justamente hicimos la semana pasada un episodio con Flow GPT, que es este chileno.
¿Lo hicieron?
Con él. Y ¿qué hablamos tal? Con él.
¿Cómo es?
Justamente sí, quiero, más bien, les quería tirar esa pelota a ustedes.
Ustedes hablan de él.
No, pero tuvimos una conversación con él y nosotros teníamos una ¿cómo se llama? Como una posición bien extrema al respecto. Ajá. En el que, evidentemente, no estábamos de acuerdo. Eso está...
¿Por qué no están de acuerdo?
Porque está básicamente...
El que hizo la canción...
Te pongo en contexto.
Ah, lo de la inteligencia artificial.
Sí. Ajá. O sea, está, el compositor de la canción y el que armó todo eso, pudimos conversar con él.
Ok.
Sí fue el compositor él, ¿no?
Sí.
Sí, ayer me aclaró eso. Yo pensé que todo había estado... Todo lo habían hecho con inteligencia artificial.
Sí, señor.
Inteligencia artificial. Y ya me contó, que él compuso, la compuso y le puso la voz de Bad Bunny con inteligencia
él mismo
artificial.
La canta.
Pero él tuvo que cantar.
Sí, él canta la parte y luego le pone como un máscara.
Porque
una
yo tampoco
máscara.
Entendía, yo decía, ¿será que lo hicieron a la antigüita de agarrar palabras que ya Bad Bunny había dicho?
¿Pensaste eso?
Sí, no, porque había más...
Yo también pensé.
Sí, no, porque ¿cómo? Antes... Eso sí,
claro,
yo lo
porque
visto
es lo que
antes.
Hace.
Ajá,
o sea,
lo he visto antes.
Tú le das...
No, pero según yo, lo que hace la inteligencia es como si fuera un filtro. Tal cual. Que pasas toda la voz completa y ahí se convierte, ¿no?
Sí, pero si tú le dices al ChatGPT de que, ay, quiero que me escribas una canción que diga estas palabras, que lo hace.
Sí, lo hace. Lo hace agarrando un poco de eso y lo emula perfecto. Ajá. Pero en este caso, él lo que hizo fue interpretarlo además como con la cadencia de Bad Bunny. Okay. Y entonces le fueron pegando.
Sí, o sea, este FlowGPT, digamos que trató de emular a Bad Bunny y ya nomás le puso el filtro después de.
Cosa que requiere un talento,
por supuesto.
Talento.
O sea, sí, no, pero ¿en qué no estaban
no,
encontrando?
Y la canción es increíble.
Sí. La canción es muy. Bueno, la canción es buenísima, era lo que hablábamos. Pero claro, pasa el evento donde Bad Bunny aparentemente no estuvo de acuerdo y se molesta y lo pone en su cosa de WhatsApp. Y nosotros teníamos como ese dilema. ¿En qué no estábamos de acuerdo? Que evidentemente lucres encima de la voz de alguien. Claro. Que es algo muy, un concepto bastante nuevo. Honestamente, porque una cosa es utilizar tu canción para...
Pero es que no lucra.
Sí lucra.
No lucra.
Sí, la montó en Spotify.
No, la ha montado en Spotify.
Ya se la
con la voz de Bad Bunny, eso sí, no.
Se la bajaron de Apple.
No, pero ya no se puede, también. Es que eso es ilegal.
Ah, no, sí.
Con la voz de Bad Bunny...
O sea, parte de la conversación con él fue, en el momento en el que estamos teniendo esta conversación, me acabo de enterar que la quitaron de Apple Podcast, pero seguía en Spotify. Entonces, vamos, digamos que por el bien del debate... No lucra en las plataformas.
Exacto.
Pero, eso es. De cierta forma, está generando unos views y tu nombre está creciendo utilizando la voz de
alguien.
Sí,
él está creciendo su marca.
Indirectamente está creciendo.
En eso estoy de acuerdo.
Indirectamente está lucrando.
Okay. Para caso cerrado.
Yo hubiera, por ejemplo, el otro día le dije a la Melissa eso. No, o sea, no sé, no conocemos a este muchacho Flow. Pero como que le decía, es que hizo tal chingadazo de canción que está haciendo. Chingadazo en redes, ¿no?
Sí.
Para ponerlo en claro.
Sí.
En redes está haciendo un chingadazo. Puta, hubiera sido tal vez... Sé que esto le funciona porque lo que fue viral es Bad Bunny. Es la interpretación de Bad Bunny o todo alrededor del mitote de que es Bad Bunny, pero no es Bad Bunny, pero sí, todo eso. Si él hubiera sacado con su propia voz, no hubiera pasado nada.
No.
¿Me explico?
Estoy de acuerdo.
No hubiera pasado nada. Entonces, lo que yo hubiera hecho, Guaría, es tratar de... Pues, haces las dos versiones. O sea, quitas una y pones la otra.
Es que esa
sí,
era,
yo
esa
también
era
creo que...
Porque ya la gente conoce la canción.
No, no la escuchó.
Claro, esa era una de sus defensas.
Para que
puedas
lucrar, pues.
Su defensa era que siempre había que etiquetar la canción como tal. Esta canción no la hice yo. Es AI, ¿no? Ajá. Esa era como una... Y se supo defender bastante bien.
Fue el resumen, ¿no? Canciones tradicionales versus canciones... Música tradicional versus música AI, dijo él, ¿no?
Okay. ¿Qué pasaría si eso les ocurre a ustedes?
Yo estaba pensándolo así, como que, órale, sí, debe ser muy extraño de pronto escuchar algo que yo estoy cantando, pero yo no lo canté.
Es
una
muy
cosa
duro.
Loquísima.
Estaría perrísimo escucharlo.
Sí, te gusta la idea.
Pues no es que me guste la idea o no me guste, creo que la realidad de las cosas es hacia dónde va la situación. O sea, el futuro, esto te voy a poner un poco muy filosófico, lo que tú quieras, negarse a lo que viene es, te hace selección natural y te vas a ir. O sea, las cosas, lo real es que sí va para allá. O sea, como, yo no voy a escuchar nada en plataformas digitales, yo voy a escuchar solo mis discos. O yo artista, a nosotros nos tocó, fuimos de los últimos que pudimos hacer discos y firmas de autógrafos.
Compact disc.
Ajá, todavía los compact
disc. No, sí, pues claro. No, vamos a seguir haciendo discos en nuestro romanticismo. No, güey, ya claro, no funciona. No. Nadie escucha eso.
Sí.
Entonces, si no, negarse
al futuro, que es algo que está pasando,
que puede suceder. Y que no estamos uno preparado, que no sabemos decir yo no o nosotros no, simplemente te cierra la puerta a un futuro que puede haber posibilidades. O sea, literal, es darwiniano. El que sobrevive más es el que sabe adaptarse más.
Claro.
Simplemente, ¿no?
Sobre todo porque es muy nuevo todo, ¿no?
Todo es muy nuevo y no yo no lo entiendo. O sea, nosotros somos los donseñores de esta industria. No tenemos, no lo entiendo ni madres, Román. Yo no entendemos sobre todas estas cosas de qué es, cómo es, cómo, por qué, ¿no? Ni idea. Yo solo sé que la ley en Estados Unidos disprohibió el derecho de lucrar.
Como la propiedad intelectual.
No hay propiedad intelectual dentro de esto, ¿no? Porque ya que ganó un premio, una inteligencia artificial, el sexto lugar de una novela.
Sí.
Es como de a la madre, ¿cómo?
Se está llamando Walt Disney.
Sí, ¿Walt Disney Stars?
Sí, sí.
Es Bad Bunny.
Bad Bunny. Es Bad Bunny, que por favor hablemos mal.
Exacto. O sea, y es como raro, o sea, porque vieron el programa este que hizo Roberto. Roberto Martínez.
Sí, de hecho, Roberto cuando vino nos habló bastante de ese episodio en particular, de cómo él hizo un episodio con él mismo, pero de inteligencia artificial, pero...
Se super ve que Roberto haría eso.
Sí.
De ¿no esas veces que se... Claro que no.
No mames.
Pero, o sea, no, quiero mucho a Roberto, pues, pero... O sea, sí se ve que ese güey sí explora todo. Sí, o sea, claro. Se clava con esos temas y es como...
Social también.
¿Cómo me va a superar la inteligencia a mí y a mi podcast? Y entonces como que empieza a buscar...
Es chingón. Tiene una posición súper... digamos que le encanta eso, o sea, porque él
está a favor,
claro, porque él es muy freak de la tecnología, tipo, claro. Ese es su área,
sí.
Pero el área artística a mí me parece que tiene un arista, sí, delicado, sí.
Yo también creo. O sea, como que yo creo que de corazón, así, más allá de lo que te digo, creo que es nuestra inteligencia abrirnos a la posibilidad, por supuesto, sí. Pero en el romanticismo puro, puta, nos encantaría que siguiera. Te vamos a decir, nunca va a poder la inteligencia artificial superar la mano.
Es que, claro,
¿entiendes?
Es que
desde nuestro romanticismo.
Mi punto de vista con eso, mi conclusión, con esas cosas que en verdad asustan, es la inteligencia artificial va a superar toda la inteligencia que nosotros tenemos, pero nunca va a ser más brutos que nosotros.
Eso sin duda.
Eso es verdad.
Y esa es la ventaja que vamos a tener.
Sí, los errores, y
nunca va a ser tan...
Sí, el error humano.
Sí, y eso es una cuestión fundamental en la música. Ahí está este famoso estudio en donde de repente agarraban estas beats sincronizadas por computadora y al oído humano, lo hecho por un humano suena mejor.
100%.
Esas diferencias imperceptibles para mucha gente.
Sí, pero
para el ser humano las reconoce.
Con las baterías. Ajá, se graban en estudio y las baterías que no se graban en estudio, sino que se
sienten.
Pero es lo mismo, con los viniles, ¿qué es lo que valoras? El sonido imperfecto, esta tierrita, es lo mismo, se va a valorar mucho más la imperfección en cada cosa.
O sea, es que las próximas va a ser muy
de nicho, como lo de los viniles. Yo creo que lo de lo artístico que vaya hacia la inteligencia artificial y todo eso va a ser como muy valorado por la gente que todavía le alcanzó, o sea, como tu hija, así como de 5 o 10 años.
Claro.
Como que le alcanzaron a sentir eso y va a ser como la añoranza y todo eso. Ojalá que no llegue a ese punto.
Pero pues, imagínate que Román Emilio jamás va a ser como de...
Somos.
¿Me entiendes? O sea, su hijo de 4 meses a lo mejor ya no le va a importar o mi hija, no les, o sea, como este toque humano.
Tal cual.
Porque
yo creo eso. Y no hemos hablado ni siquiera del aspecto de las presentaciones en vivo.
Claro. Sí,
no. El primer acercamiento a eso fue el holograma de Tupac.
De Tupac. Ah,
claro. O lo que está haciendo ABBA, ¿no?
Yo fui a ver a Drake hace poco y estaba el holograma. Yo no sé si en verdad era un actor. Nunca supe si era un actor.
Yo nunca me supe esto explicar.
Es que yo no lo sabía lo que estaba viendo.
Dicen que es un gran concierto el de Drake.
Sí, es.
¿Es real?
Sí, sí,
el Capi nos dijo.
¿Pero cuál? ¿Drake o el holograma?
El holograma.
El holograma.
No, ¿quién interactúa con el Drake real, no?
Sí, están sentados los
dos. Le da un libro, ¿no?
Sí, lo agarra. No sé, y después está como en una cama acostado y después como que...
¿Con él mismo?
Es raro. No.
También una de las cosas que me preocupan de todo esto es que al final yo siento que esto es muy romántico lo que voy a decir, y lo compartí en mi Instagram hace poco, que es que es medio un golpe al arte, al que quiera hacer arte. Por ejemplo, ustedes que componen desde un género que se basa mucho en componer desde el corazón, claro, vamos a llamarlo, claro, a decirlo de esa manera. ¿Qué pasa con esto, no? ¿Cómo entra la inteligencia artificial aquí cuando efectivamente ya de por sí hay una diferencia entre componer desde el desamor y componer desde el recuerdo, que es distinto, ¿no? Me imagino que no es lo mismo. O sea,
a un recuerdo tu chip. ¿Qué es eso?
No, ¿qué es eso? O sea, como que eso es lo que yo siento que realmente va a afectar el para los artistas, sobre todo, cómo viene la nueva era del arte. Ese es el punto ahorita que diría yo que hay que atacar.
Yo siento que en general hay demasiada oferta musical y esto pues va a traer más oferta musical. Va a haber mucha más música, buena, mala, no sé, de lo que sea. Pero creo que al final... lo que siempre tienes que reconectar es que pues cada quien a lo suyo, o sea, no te puedes poner a decir ya no voy a escribir porque hay demasiadas canciones o porque mi canción no va a ser tan buena, es como no, pues tú tienes que escribir porque es tu vocación y porque es tu, porque es lo que te hace ser tú, es tu propósito, es tu, no importa si inteligencia artificial hace mejores canciones o peores canciones, como que creo que
claro.
Poder volver a decir, no, yo hago esto porque yo quiero hacer esto.
Ustedes han tenido algo que decir, ¿no?
Y que pase lo que... Y claro, y porque tengo algo que decir, porque tengo una historia que contar y porque...
Tengo algo, sentí es, algo que exacto, quiero poner aquí.
Exacto. ¿Ustedes han pasado por alguna preocupación que vaya más allá de la inteligencia artificial? Tipo, ¿será que el género que hacemos pueda diario. Pasar de moda? ¿Esa preocupación es real?
Eso es constante diario. Y siento que es también una cosa como de... como lo que dices tú, ¿no? Desde el romanticismo. O sea, creo que si nos vamos como a la historia desde el Renacimiento, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el arte, siempre ha habido algo como un hito
que es un despertar.
Que es un despertar. La música antes, la música barroca o la música cuando salió de repente Mozart, que vino a irrumpir lo que se estaba haciendo. O sea, como que... O los que escribieron a mano y de repente salió la máquina a escribir. O sea, estoy tratando como de poner en un contexto que a lo mejor siempre ha habido algo que de un breakthrough que dices, puta, ya no va a ser igual que antes. Nos definitivamente no tenemos ni idea. O sea, nosotros no nos va a tocar.
Será pero otra cosa.
Algo que creo que nos da, o que cualquier persona que hace arte, que por lo menos a mí me da como satisfacción, es que aún hay música vieja. Paul McCartney. Los Beatles siguen teniendo un crecimiento de popularidad. Según los estudios y las estadísticas,
sí, que del 15, nuevos.
Del 19, del 20, 25%.
Jamás lo hubiera pensado.
De la nueva generación, que escuchan. O ve a Luis Miguel con la serie. La serie, cuando sacó la serie, un chingo de moros volvieron a escuchar. O sea, del 15, 20 con Luis Miguel. O sea, Taylor Swift es otro gran ejemplo. Taylor Swift, que es la reina, evidentemente, de todo lo que está pasando, es de nuestra generación. Es Taylor desde nuestra edad.
Podría estar sentada aquí con nosotros perfectamente con su novio futbolista americano.
Exactamente. Claro. ¿Pero quién es? ¿Por qué?
O sea, no lo ubico. Ella lo hizo famoso.
Cuando Taylor Swift, el Fearless, su disco Fearless, que es 2000, yo creo, no sé, 2007, 8, 9, no sé. O sea, hay niñas que hoy van a ese concierto y que no conocían a Taylor.
Sí, claro. Es como cuando ya estaba. A mis sobrinas a ver la función esta.
Mucho mejor regalo que las calcetines.
Mucho mejor, ¿verdad? Ahí sí lo hice bien.
Esa es la tía cool.
Pero yo, exacto, ahí vi la tía súper cool. Sí. La llevé a ver esto y dije, qué locura que tiene 10 años y que no había nacido cuando esa canción que ella se sabe los lyrics de principio a fin.
Y ya había sido un madrazo.
Claro.
Y ella no tenía idea y ahorita está vuelta loca toda la discografía de Taylor Swift.
Hay una paranoia creativa que yo siento que ahorita cuando tú estabas como explicando todo el punto de cómo... ¿Hasta dónde puede llegar ese tema de la tecnología? Y poniéndome en los zapatos de, por ejemplo, imaginando que yo soy parte de Matiz, ¿no? A mí me daría, no sé si
miedo... Que, por cierto, Matiz es un carro en Venezuela.
Acá también.
Ah, pensé que era un carro solamente... Ah,
sí. Pero con Z. Sí. No todo es Venezuela, ¿eh? No todo es Venezuela.
Seguimos con la campaña
Venezuela. ¿Sabes qué? Me molestó que no fuese solamente Venezuela.
Sí. Sentí algo, sentí.
Pensé que era un carro.
Cuando en el himno dicen Simón Bolívar en su Matiz. Y digo, no, tal,
claro. Es mentira. Él no, ninguna independencia.
Esa es la canción.
Un 4K. Sí. Pero volviendo al punto, a mí me daría un poco de paranoia rara pensar que existe una fórmula Matiz. ¿En qué sentido? ¿Una computadora puede componer como Matiz? Verga. Qué raro, ¿no?
Sí, estaría raro.
Está como... Es un enfrentamiento filosófico extraño.
100%.
Es que yo creo que más bien tú ni eres consciente, incluso como en tu trabajo, en el que cada uno haga individual, o nosotros como grupo... Creo que no somos conscientes de nuestras cosas que nos hacen identificables. Los sellos, exacto.
Ok, al revés.
Que a lo mejor la inteligencia artificial...
Sí, lo puede.
Lo puede hacer de alguna manera.
Sí, entiendo esos patrones.
Ve patrones y hace algo así.
¿Qué es los sellos? O sea, como...
Como decir...
tu huella digital.
Sí, exacto. Lo que tu manera de componer o de escribir.
Pero hay una forma de componer que en verdad es lo que a mí me gusta en las canciones. Siempre lo hemos hablado de si nos gustan más las melodías o las letras. Yo soy muy team letra. Y hay veces que, por ejemplo, esa canción que termina y al verlo, fui a verlo y encontré la cama vacía. Es un una forma de lograr que en tu cabeza exista una imagen. Imagen.
Sí, claro.
Y eso es clave. Eso es clave un recurso... en...
Pero pensando en eso, que esto es una pregunta que solamente ustedes me van a poder responder. ¿Por qué la gente en Latinoamérica siente de la manera en la que siente y expresa sus sentimientos de la manera en la que los expresa a través de la música?
Necesitamos ese ensayo para mañana.
Por la historia de vida, todo, como la gente afroamericana que también vive la música distinto y todos estos
ritmos
y la cosa blusera y el este...
Es para adentro,
viene de desde su esclavitud, uh-huh. de nosotros, cultural. De nuestro sufrimiento.
Siempre
Exacto. De las independencias, de las colonizaciones, de todo eso. Es un drama puro Latinoamérica. Entonces, siempre es como bien dicen mis compadres, es más fácil ser empático con el dolor del otro que con la felicidad del otro. Mm-hmm. Entonces, te une más de alguna manera en un concierto, una balada. Es como, esto me duele, pero a esto también le está doliendo. Y entonces, como se vuelve una masa ahí de gente... Como
conectada,
sí. Sacando el dolor.
Y para algunas personas seguramente puede ser medio obvia la pregunta, pero en Italia yo estoy seguro de que no pueden sentir un concierto de los Ramazzotti y de Tiziano Ferro, de Laura Pausini, como lo puede sentir un latinoamericano. Siento que es distinto.
¿Quién sabe?
Exacto. No se puede generalizar.
Nunca podemos saber quién, quién siente más, ¿no? O sea, seguramente a
pero
los...
Pero yo sí siento que el latinoamericano es intenso para los dos lados. Sí, también siento que la felicidad...
Es muy pasional y...
Es muy pasional. O sea, hablemos de toda la
pero
música.
Pero no te imaginas un concierto de holandeses.
A lo mejor los europeos
está
más,
muy padre su vida.
Más del norte.
Yo tengo un
ejemplo. Creo que son más fríos, pero esto es una realidad. O sea, por ejemplo, perdón que interrumpa. Pero hay un tema idiosincrático. Nosotros somos caribeños. Claro. Es una realidad. Somos venezolanos del Caribe, ¿no?
¿De qué parte de Venezuela son?
De Caracas.
Los tres.
Pero sí siento, o por lo menos yo viviéndolo acá, yo crecí con otros géneros musicales en mi cabeza. Salsa, merengue, bachata, inclusive vallenato, ritmos latinos, caribeños, ¿no? Sí. Es muy diferente, por ejemplo, una persona de Buenos Aires a una persona de Monterrey. Tienen un mundo de diferencia
aparte. Sí y no. O sea, hay una cosa de Drexler que se me hace maravillosa. Uh-huh. Que de hecho, hizo una plática, una TED Talk de Jorge Drexler. Que justo habla de lo que estamos realmente tan conectados. Uh-huh. No importa, va a haber un montón de gente que en su vida ha escuchado una balada. Aquí en México, ¿eh? Balada de Cristian Castro.
Yo viví en Argentina cuando murió Juan Gabriel. Y en mi oficina nadie sabía quién era Juan Gabriel. Y yo me quería morir.
Y va a haber un montón
doble
de gente
para irlo a visitar.
Sí,
o sea,
claro. Y quería estar con él. Sí, claro. Tómame de tu mano.
Claro.
No, y el rock argentino, que ha sido icónico a la cultura latinoamericana. Claro. Creo que como acotando lo que dice también Román, nuestras culturas latinoamericanas son muy similares. O sea, como dicen, la conquista la hemos vivido de una manera muy hablando que todo eso tiene que ver con la cultura, con nuestra historia cultural. Venimos ustedes de Simón Bolívar, nosotros venimos de Miguel Hidalgo, me explico. O sea, son muy similares las historias, ¿sí me explico? De los libertadores, y eso sí te va marcando. Los argentinos igual, los chilenos, o sea, los peruanos, cuando fuimos igual, la historia básicamente es la misma, la conquista, nomás que con 1 o 2 años de diferencia.
Nominacionalmente diferente, exacto. Nombres diferentes y cosas diferentes.
Pero es básicamente lo mismo, igual.
Déjenlo hablar.
No, yo estoy escuchando.
Cuéntalo, Nacho.
Es que ¿sabes qué pasa? Que tengo un ejemplo perfecto que en mi
ya
experiencia personal...
Ya voy a decir
personal...
por qué le molesta a la gente negra. Oye, bro, no, este no es el podcast para eso.
Eso es en Patreon. No, pero hay un ejemplo que perfectamente, además, es un ejemplo perfecto. Y así lo sentí yo. Alex Ubago. Uh-huh. Español. Uh-huh. ¿Correcto? Sí. Ustedes hicieron...
Una canción.
Por cierto, les voy a dar una noticia que no sé si saben, pero la acabo de leer en este momento. Uh-huh. Breaking news.
Breaking news.
Andy y Lucas se separaron.
No puede ser.
Se separaron. No.
Los son de amores.
Los mejores canciones.
Amores. Mira, tantos lo quería.
Tanto lo quería. Fíjate que.
Esa fue una canción icónica para nosotros.
Ahora Lucas está solo. Lucas.
Se acaban de volver. Vi ese poquito que estaban.
Listo, no duraron nada.
Pero
no,
a lo que voy es que cuando ustedes se suman. Cuando se suman a esa canción.
Pensé que iba a decir que le pasó algo vago. Algo
sí, yo también.
Qué bueno que no.
Se murió. Pero cuando escuché
Le cortaron la cabeza al Ubago y siguió vivo.
Y siguió vivo 18 meses.
Le están dando comida por gotero. Pero, sus tapas.
¡No lo dejen hablar! ¡No lo dejen hablar este güey!
¡Voy a llorar! No, pero sí se siente diferente. Es una canción completamente diferente.
Ah, lo que resumió.
Sí, no, ya tengo que ir. No vaya a ser que aparezca Andy Lucas también sin cabeza, que esta historia es un momento determinado.
Hola, Andy sin cabeza y Lucas echándole la gota en la tráquea.
Yo creo que, nos, por ejemplo, siempre se ha dicho de que los argentinos son de los pocos públicos latinoamericanos o en general, porque yo lo he visto que de una vez lo dijo John Mayer y los Rolling Stones, de que cantan hasta los solos, pues. Que
sí, gritan los solos. Guitarra.
De, ¿no? O sea, que sí creo que somos muy apasionados todos en diferentes maneras. O sea, sí. Diferentes maneras. Hay gente que no le escucha las balas, no les gustan. Hemos estado en conciertos nosotros donde cierra Panteón Rococó y nos quieren matar. Imagínate el público de Panteón Rococó.
Es como, contexto también.
Es como, bájense ya de este pinche escenario, fresas asquerosos. Claro. Entonces como, y nosotros vámonos. No, o sea, obviamente, o sea, como hay gente que no va a escuchar las baladas, hay gente que no va a escuchar el rock, hay público para todo, pero de que definitivamente el latinoamericano es mucho más chingón, yo sí lo creo.
Yo tengo una teoría que capaz no sirve, pero la voy a decir igual. Es que las telenovelas tienen gran culpa de creo. Esto.
Totalmente.
Porque cuando empiezas
llora en español. Sí.
Llora en español.
Llora en mexicano.
Sí, sí. Porque cuando empiezas a musicalizar intros de novelas y momentos específicos de las telenovelas en los 60, ya ahí los boleros cogen otro rumbo claro. Y empiezan a desprenderse otros géneros ya de todos pasionales y que la gente se vuelve como sí, o sea, se...
Sí, las telenovelas.
Sí, exacto. Creo que es un escalón importante en la historia de por qué somos así, por qué expresamos nuestros sentimientos de una manera en un concierto de una canción que nos llegue de verdad a lo más profundo del alma y no un alemán, ¿sabes?
El rapero.
Alemán rapero.
Sí, es cierto. Yo me acuerdo haber leído un estudio cuando fue el temblor acá, del 2017, de que hablaba un poco de eso, de cómo tenemos la unión y cómo era la unión en México.
¿El drama?
El drama también, que es cómo lo vivimos, y fue muy dramático, por supuesto. Claro. Pero también cómo hablaban de que también en México fue donde se inventaron las telenovelas. Uh-huh. Y hemos, uh-huh. O sea, y que aquí fue lo que se fue para... Fue de aquí para toda Latinoamérica. Y por eso es la primera vez que yo llegué a Argentina, lo primero que me dijeron el Chavo del Ocho y Luis Miguel. O sea, nosotros, o sea, como México fue... En Venezuela tenemos 50,000 amigos venezolanos. Y
no tanto.
Sí, un chingo.
Mucha gente, 50,000.
¿Seguro? ¿Así tú crees?
50,000.
Muchos.
Tal, 14.
14, puede ser. Unos 25, sí.
Pero ahora tienes 3 más.
Ahora 3
más.
Incluidos.
Vamos a ver.
Latinoamérica.
O sea, como que vivieron igual. Por ejemplo, me acuerdo, nosotros sabíamos una vez que de Oscarcito, ¿no?
Sí.
No sabía que el vato tenía un grupo y que fue famoso allá.
Sí, claro.
Servando, como acá es Servando y Florentino, que es grandes compositores y gran amigo. No sabemos que era tan grande. Hasta que de repente fue de que un video enseñando videos en estadios, ¿no? Y,
sí.
Y nos decían, no sabíamos que allá... Yo no tenía ni idea que Vicente Fernández era gigantesco allá. Uh-huh. Y que de Cáceres, y de su mamá y su abuela crecieron con Juan Gabriel.
O que en unos cumpleaños te pueden llegar unos mariachis. En Venezuela sí. Eso pasó.
Exacto. ¿Sí? Y que es también la música muy de ellos. Y que su mamá decían, mi mamá solo escuchaba a don Vicente Fernández. Uh-huh. Como su música. O sea, como las rancheras
sí.
En Venezuela son como de ellos también.
Sí, sí, entonces, sí.
Como en Colombia creo que también está la música popular.
Sí. Eso es una gran respuesta a la gente que habla de apropiación cultural, por ejemplo. Mm. O sea, es una gran ejemplo de que en verdad la cultura no tiene dueño. Por lo menos lo que yo creo.
La cultura latinoamericana es
humanista,
muy mestiza
es la
también.
Humanidad, ¿no? La o sea, bueno, no
está
sé.
Está muy enojada.
Entonces, yo pongo me disfrazo de rapero, por ejemplo, y la gente me puede criticar.
Claro, pero pasa que no te puedes pintar la cara. Te lo he dicho varias veces.
Ah, mira, ves, ahí está el error.
Más por ahí.
Más por ahí.
Yo voy un poco contigo también. Sí. O sea, hay apropiación cultural, no, pero sí, depende con qué depende para qué lo utilices. Mm-hmm. O sea. Hay apropiación cultural.
Si ¿Se acuerdan de las críticas a Rosalía, por ejemplo?
Sí, sí, claro.
Que eran unas críticas que en su momento yo consideré bastante válidas, pero después me reflexioné
un poco.
¿Cuándo
sacó el merengue?
Y dije, ¿sabes? ¿Pero sabes qué? Es su forma.
Yo no supe tampoco.
Cuando
pero yo la amo.
Rosalía sacó este...
No era un merengue, ¿cómo?
Despechá.
¿Sí?
Despechá. Ajá. Sí.
Mucha gente le dijo, oye, pero si el merengue es dominicano, ¿qué hace esta española cantando merengue? No sé qué. Y en verdad eso, si lo quisiéramos ver de todos los aspectos, es como que, ¿y qué hace un grupo de argentinos cantando rock?
Claro.
¿Y qué hace un grupo de X cantando X? De acuerdo. Entonces, claro. Por eso yo sí llegué como que a la conclusión de que en verdad son cosas
y
como
y también
más
esa es la belleza
¿no?
De la música, como 100%. El lograr trascender en otros países y en otras, tocar otras, a otras personas que se sientan un poco como lo de Rosalía cante un merengue, uh-huh. Pues qué lindo. Uh-huh.
Pero ¿sabes qué? Tomando en cuenta lo del tema de los estilos musicales, el de ustedes es muy bastante particular y además ha hecho como varios ahorita está como más mexicano que nunca. Antes era como sí. un poco más baladoso, más como...
Otra cara de México.
¿Esto tiene una razón de ser? ¿O es como fue accidental? Se sentaron a componer y empezó a salir así.
No, los tres somos del norte del país y es lo que se escucha allá, que es como el regional mexicano, el norteño...
¿Y qué tal para ustedes el regional mexicano? ¿Les gusta?
¿Sabes
qué
es difícil? Uh-huh. No te voy a mentir. Es un género bien jodido de entrarle. Porque, porque en un principio, desde la profunda ignorancia, es bastante como ruidoso. Luego empiezas a entenderlo. Sí. Luego empiezas como que, en mi caso y en mi opinión particular, coño, me ha costado. Pero hay veces cuando veo a mi familia política, que es de Chihuahua,
que es todo, coño, ahí todo escucha,
y les encanta,
que disfrutan,
y no tengo opción, pues la verdad, me secuestran mis oídos porque no puedo poner nada, porque a ellos les vale.
¿Tú qué hubieras puesto?
Pero con todo respeto.
No, y que suegra, cállese, vamos a poner un disco de Paramore. Entonces,
no, pero con todo respeto pasa igual, bueno, a mí me pasa igual con el vallenato, o sea, ¿sí? Yo me imagino los rizos de este güey, de Carlos Vives, todos sonriendo todo el tiempo con cada canción de vallenato y digo como basta, o sea,
ajá,
a mí no me,
te
no
cansa
me,
un poquito,
no me entra, pues.
Pero está bien,
y es encontrarle el gusto también allá, ser como qué espectacular cuando suena la charrasca, ¿cómo se llama esa madre?
Ah, no, el acordeón,
la guirinolonga, ¿no? ¿Qué cosa del vallenato?
La guirinolonga. Ajá,
tienen como esas guitarrititas, ¿no?
El baño, no, el
¿cuál?
La mandolina, ah, sí,
está, como una mandolina,
una mandolina.
Como sí. La de...
Es eso, es que...
Y hay públicos que en Venezuela y en Colombia, Bronco es gigantesco.
Sí, claro. Yo no los conocía, los conocí aquí.
Como
y...
El Buki también es gigantesco.
Sí, claro. Marco, sí,
creo que la música en vivo te da... Como que te hace ese puente más fácil.
Ahí
porque
está.
Si tú sí. lo estás escuchando... Y seguro también lo de tu esposa y tu familia te ha de haber hecho un puente. Pues
claro.
Seguro tú no hubieras llegado a escuchar ese tipo de música.
Jamás.
De no ser... Y a mí me pasa, o sea, obviamente aquí, pues, México, todo mundo escuchamos el regional mexicano de toda la vida, pues, pero con otras culturas me pasa que cuando veo gozando a alguien más, digo... Ah, espérate, ahí hay algo especial.
Tal cual.
Si esa persona lo mueve es porque ahí hay algo especial y solo yo tengo que abrirme.
Siempre está.
¿Te mueve?
Siempre está como feliz.
Siempre está feliz.
No hay, es inevitable dejar, no contagiar.
Si tú tienes rulos, tienes que sacudirlos.
O sea, como que nosotros como que en la...
¿Qué género no nos gusta nada?
O sea, a nosotros, le batallamos un chingo con el reggaetón. Nosotros como tal, porque fue cuando empezamos...
No,
a mí me gusta.
Me refiero como cuando bueno,
yo solo, bro.
No. Y les dio pena, les dio vergüenza. No,
no
me refiero,
yo no, mira,
no me refiero a que le batallábamos con música, sino cuando empezamos de ser pop, no me expliqué, gente, ¿eh? No es que odio el reggaetón. Es que veníamos de la balada y todo este rollo y todo se volvió reggaetón. Entonces teníamos que hacer reggaetón. Eso sí le batallamos.
Sí.
Porque era de que,
o sea,
no quiero hacer reggaetón,
mezclar
tú,
nuestra
no quiero hacer reggaetón
con reggaetón.
Eso es lo que
como
me refiero,
con bases urbanas. Fue más complicado.
Nos
que
costó
que
encontrarle. Exacto.
Que fue un ejemplo similar vendría siendo Rake, que hizo algo.
Lo hizo muy bien.
Se
claro.
fue por
lo
ese camino
con
y Menier, lo logró bastante bien.
Bastante bien.
Pero es difícil y me parece...
Por ejemplo, nosotros con el regional lo hicimos muy bien y Rake muy mal. O sea, son amigos.
Es
mentira. Excelente.
No, o sea,
no vayamos a clipear esto.
Simplemente es como que la lo que no es nuestro, lo que no, porque uh-huh. el reggaetón no tiene que ver con México. Uh-huh. No es algo que no es, es algo caribeño, es algo dominicano, es algo de Venezuela, de
panameño,
¿no?
Claro.
Y cuando estábamos ahí en Miami viendo como qué rollo, veíamos que todo mundo era buenísimo para hacer reggaetón.
Sí, pero
el lenguaje y todo mundo, sí. Y decían,
y el ritmo.
El ritmo, porque uh-huh. son más caribeños, es un ritmo el mexicano en general. No quiero generalizar en todos, pues, pero no es caribeño, pues.
No, entonces,
este
está adaptando, ¿no?
Siempre decimos
no.
esto, el mexicano es el menos latino de en cuanto a los ritmos.
Okay.
Sí.
Porque latino bailan. Entonces,
es como
nosotros,
eso de ir
no.
a Colombia y todos bailan espectacular, todos los hombres.
Sí.
Y los
amigos, yo bailo del ano. O sea,
sí.
todos.
¿Sabes? Si nosotros bailamos y amigos sí, colombianos no de que decían, ¿por qué van? ¿Qué hacen en las fiestas en México? Solo tomar y echar banda. ¿Por qué no bailan?
No, porque bailan el payaso de rodeo.
Sí, aún.
Claro.
Y banda, bailamos banda, lo que sea, pero como que la gente, una amiga de Colombia decía, es que odio ir a las fiestas mexicanas porque solo se sientan a tomar y a bailar, pero bailan. No, no bailan.
Bailan bien feo.
O sea, nunca han bailado el payaso de rodeo.
Claro. Sí, como que, exacto, como que no está.
Bueno?
El mexicano no baila.
Yo,
para
¿ya
eso.
Lo aprendiste?
Es difícil, pero lo he intentado.
Es como la gente que va a Brasil, dicen que todo el mundo está bueno. Ajá. Tú fuiste a Brasil, ¿no?
Sí, todo el mundo está bueno.
¿Para todas las personas son
todas bellísimas? Las personas son bellísimas y atléticas y sí, es como un cuerpo perfecto todo el mundo.
Tú siempre dices que, por ejemplo, los conciertos acá de música urbana son raros de audiencia.
Yo soy increíblemente fan del reggaetón.
Ok.
Y crecí escuchando mucho reggaetón. Ajá. Y mucho hip hop y mucha música.
¡Qué cool!
Y acá en México pasa algo que cuando vas a un concierto de un artista urbano, hay mucha gente LGBT. Mucha gente gay.
Total.
Y en México específicamente pasa un fenómeno que no pasa en los otros países de Latinoamérica, o al menos del Caribe, que es de las clases bajas.
Sí. El reggaetón allá no es de clase baja.
No.
¿Es de clase
allá alta? Es transversal. Es todo. Es de todo. Todas las clases.
Sí, así como para nosotros el regional mexicano aquí puede ser que toque
de todo.
Varios.
Creo que...
Sí, claro.
No, es no,
igual.
No, es
igual. No, todos.
Depende,
pero
depende de la agrupación.
El parecido, no, pero el parecido
sí, pero
de la clase social que escuchaba reggaetón y regional mexicano es muy similar.
Exactamente.
Ah, sí.
Sí, aquí.
O sea, yo creo que el estudio sociológico sigue siendo más a la gente que...
Pero es realmente interesante porque entonces ves, por ejemplo, artistas que hablan de el fronteo y no sé qué y tal, y en la audiencia hay muchísima gente gay. Cuando el reggaetón se sabe que es un género bastante
machista
en términos de quiénes son los máximos exponentes, o de repente al principio sus letras, ya las cosas han cambiado un poquito más, ¿no? Ahora eres mi perra o mi perre, por ejemplo, ¿no?
Claro, también, ¿no? Es importante, claro, entiendo, ser perre.
Sí, claro. Pero sí, es como que una cuestión llamativa que no pasa en otros países porque ha tenido
final,
la suerte ahí.
Y que al final México se adaptó y lo consumió súper bien. Uh-huh. Y eso está chingón. Nosotros siempre fuimos muy defensores del género del reggaetón cuando le estaban tirando mucha mierda, pues. Como que siempre decías, ¿por qué? Si es un género maravilloso y tenemos amigos que son grandes exponentes del género. Uh-huh. O sea, que si las letras, que si lo esto, lo entendemos.
Históricamente todo.
Es cultural. Ojalá que pueda ser una comunicación mucho más amable, lo entiendo. Uh-huh. Pero de ahí a juzgar o censurar un género, que estoy hablando hace 3-4 años que andaban muy sobre eso, uh-huh, como nosotros siempre fuimos de que no. Cuando empezamos a hacer reggaetón porque salimos con Camilo. O sea, tú, porque toma primero tú. Uh-huh. Cato, que esto no es reggaetón.
Está súper rosa.
Estamos haciendo con Camilo una canción. O sea, sí, matísima. Sí. Camilo, o sea, claro. Era nieve de vainilla, cabrón.
Camilo es bastante inofensivo.
Eso pasaba hasta en el rock. O sea, hace como 5 o 6 años, creo que fue Foo Fighters que lanzó un tema con un...
Ah, sí, sí, lo hizo. Sí, es cierto, que el güey no sabía que
el Dave Grohl no sabía. Y le dijeron como que, marico, estás haciendo reggaetón. Y él, ¿qué es eso? O sea, como que...
Es latino. Es latino. El género y lo que pasa... retomando eso, los latinos somos tan consumidores de la música, porque decíamos del drama y todo, pero también de la fiesta. Somos muy fiesteros,
muy intensos,
de que somos de veras fácil. Creo que hay estudios que dicen que somos los más consumidores. México específicamente es el más consumidor de Spotify del mundo.
Sí. Entonces, y la Ciudad de México Netflix dentro también. De la ciudad.
Entonces, es impresionante lo que consumimos música, y por eso era el género, gente como Peso, o sea, como Peso Pluma, como Los Frontera, como el Karim, que están rompiendo madres en el mundo en cuanto a números. O Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, que todo el mundo, sí. Pero los gringos no escuchan eso. No. Es el gringo de Nueva Orleans, o el gringo de Carolina del Norte. No.
Escuchan grandes exponentes de música. A mí me gusta Zach Bryan, por ejemplo.
Sí, gente
que es increíblemente famosa, pero que obviamente si no estás en ese mismo ámbito no conoces. Ahora, una pregunta. Uh-huh. Cuando la gente le pide un autógrafo a Peso Pluma, le dicen, señor Peso, ¿me da su autógrafo?
No, señor Pluma.
Ah, eso es una buena...
Señor,
señor Peso Pluma.
Señor Peso, por favor.
Pasa
una lista así, Pluma, Peso, y llega él,
claro.
¿Me entiendes? Y le dan ahí...
Presente,
¿eso es su nombre o apellido?
Presente.
Señor Pluma.
Señor Pluma.
Señor Pluma, me presta su pluma para que me dé autógrafo. Pero fíjate que es interesante.
Hicieron grandes cosas.
No sé si has visto el... No sé si han visto, se los recomiendo. Hay un estudio del sonido de la cumbia, el... que es... ¿Por qué era igual? ¿Tú lo viste?
No.
Porque ese sonido era igual en México que en Argentina. Cuando no había conexiones entre pueblos originarios de los dos lugares.
¿Y cuál es la razón?
Es que había un instrumento y que es el sonido más sencillo de hacer. Mm. Y entonces en Colombia se hizo cumbia, en México se hizo cumbia y en Argentina se hizo cumbia. Pero precolonización.
O sea, es como el sonido del ska, será el de la guitarra, el de...
O sea, que era como un sonido que era sencillo, que era muy rítmico, y pasa también con el tum, patum, patum, que viene, que supuestamente es de África también, ¿no? O sea, que tiene unos orígenes africanos ahí. O sea, que por eso quizás también explica por qué.
Pues creo que sí estamos bien conectados todos. O sea, sí es una cosa bien... Lo que te decía de Dexter, justo al final dice que aquí... Hay el sonido ternario de 3x4. Uh-huh. En Argentina o en Uruguay, es la samba argentina. Uh-huh. En ¿cómo se llama? En Brasil es la samba con Z. Uh-huh. Aquí en México es el huapango. Uh-huh. Y es en unidad es la misma, uh-huh, pero no tiene relación alguna. Claro. Pero entonces como que el güey define eso, que esta frase que dice de todos, nadie es, como todos somos de un lado de un poco, ¿cómo te acuerdas eso?
Sí.
De que
todos y de somos todos de un, lados y de
todos somos un poquito
nadie de es de un lado, lado nadie es de un lado del
ninguno
todo,
ninguno se lo sabe,
ninguno es dice,
camarón que se duerme
con él, lo lleva la corriente, sí, como,
viva Chávez, no,
nadie es de un lado del todo y de todos, y de lados, todos lados un poco.
Súper interesante, sí, verdad, también. La referencia externa, el nombre de Matiz viene de algo que no es de música,
de qué,
exacto, pues, pintor, no,
pero ah, bueno, sí, sí viene, claro, originalmente sí. Bueno. Originalmente como que sí veníamos del matiz de nuestras voces.
Ok.
De nuestras voces, pero...
Pero se escribía como el carro.
Ah,
entonces fue...
No, porque el carro creo que es con Z, ¿no?
Sí, sí, es M-A-T-I-Z.
La matiz, la palabra
es... La palabra es...
Claro, viene de ahí, pero es otra...
Por eso no tenemos más escuela de nada, porque somos...
Unos carajos que no son absolutamente nada.
¿Sabes qué? Vi el primer video que tú subiste... Bueno, no el primer video que subiste, sino el video con el que ustedes... contactaron a Melissa. Ajá.
¿Cuál fue? Fascinación.
Fascinación. Mm. Vi ese video anoche. ¿Ah, y sí? Dije, ¿qué pensará Melissa de ese video hoy? O sea, como que no, ¿cuál?
Me están sudando las manos de pensar que lo viste, ve. No, estoy orgullosa. Luego pienso que ese, o sea, de verdad me acuerdo que dije, no, ni al caso, no voy a subir este video, me quedó todo feo. Y luego uno es bien juzgoncito con lo que hace. Uh-huh. Y... pues si no hubiera subido ese video, yo no estaría aquí platicando.
Sonia entonces, no te llama.
Sonia nunca me hubiera hablado. Sonia Music MX nunca me hubiera llamado. Entonces,
nunca sabes qué son las cosas que te pueden...
Pero cambiar, raro, ¿no? Hace mucho que no lo veo. Lo voy a ver. Lo voy a ver, me da nervios.
Es que siempre es interesante también entender cuál es la posición años después, no sé cuántos años, 10 años.
Vamos a cumplir 10 años.
Vamos a cumplir 10.
10 años después de ese video. Que piensa un bien artista que ha vivido, porque no solamente lo has vivido tú, o sea, Justin Bieber, ¿no? Que creo que también
igual
fue tú una experiencia
igual, muy... Melissa y Justin
idéntico.
Bieber.
Igual son la misma, claro, experiencia, claro.
Igual. Sí, igual.
Desde las tierras calientes de Toronto.
¿Qué pasa cuando la gente que vive eso lo vuelve a ver, lo vuelve a visitar? O sea, que ¿cuál es el sentimiento? O, uh-huh, o no sé si... Ni siquiera en nuestro caso funciona porque es como que ver el primer episodio...
Más no hay video cuando yo vivía...
Más bien es una decepción.
No hay video cuando vivía bajo el puente.
No hay. Los borraron de Pornhub cuando borraron los videos de Mateo. Gracias por venir.
Creo que siempre hay cosas que te... Nunca sabes que te puede cambiar la vida. Ustedes hicieron un podcast empezando nomás por alguna idea...
Tal cual.
Tonta, loca y... Gracias a Dios les cambió la idea.
Seguimos tontos igual. No
y qué bonito
preocupes.
Pero con dinero.
Estudio,
pero con dinero.
Por lo gracias, estudio. Gracias. Me encantó.
Gracias. Construimos gracias. Nosotros pagándole a alguien.
Esta es su casa, obviamente.
Gracias, muchachos.
Cuando quieran. Hay que continuarla y hay que hacer un grupo más grande de gente para seguir hablando pendejadas.
Y por favor, escuchen nuestro disco de Navidad. Nuestro disco.
Claro.
Una Navidad con Matiz.
Estoy seguro que
lo vamos a escuchar.
Adiós. Bien,
gracias por venir.
Gracias. I'm going back to my school today.